Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Y seguimos con el tiempo como tema central en el programa de hoy. Y la siguiente frase es de Lao Tse. Dice él, decía él, el tiempo no es una cosa creada. Decir no tengo tiempo es como decir no quiero. ¡Auch!
Pero no siempre, a veces es de no, verdad. Sí. Es que no hay tiempo.
A veces es verdad.
Sí, lo que haces es priorizar, por supuesto. Dice, bueno, en vez de esto voy a hacer lo otro, pero tiempo es uno, único. Y hasta aquí,
en su época había más tiempo.
Bueno.
Puede ser.
No, creo que no. Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM. Siempre te lo recordamos que estamos ahí en la FM y también a través de nuestra web, caminoalsol.do. Y llega el momento para conversar con nuestros amigos de Gamma Knife Dominicano, porque realmente hablar de tecnología, hablar de ciencia, hablar de neurocirugía, hablar de todo ese mundo y saber que eso está en nuestro país disponible, pues son de esas noticias buenas que siempre hay que estar fortaleciendo ese mensaje. Darle entonces los buenos días al doctor Luis Suazo, con una especialidad en neurocirugía vascular. Doctor Luis, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo está?
Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todo el pueblo dominicano, agradeciendo que nos acompañan en esta mañana.
Claro, con mucho entusiasmo para esta conversación, porque vamos a hablar de radiocirugía Gamma Knife en las malformaciones arteriovenosas cerebrales. En español, doctor, para nuestros oyentes, ¿qué es una malformación arteriovenosa cerebral?
Okay.
Para un contexto.
Vamos a tratar de explicarlo de la forma más llana y sencilla posible. Todos los tejidos se caracterizan por tener arterias que le llevan sangre, que los nutren, unos pequeños capilares que son pequeños vasos donde el tejido, el órgano, toma sus nutrientes y después descarga lo que ha consumido. Y finalmente una vena que saca la sangre impura, que es la que ha utilizado el organismo. Durante la séptima y octava semana de vida intrauterina es que se forma esta determinada red de capilares. Puede ocurrir por diferentes situaciones genéticas propias del individuo o del medio ambiente en que se está desarrollando, que esa red de capilares no se desarrolle. Entonces, las arterias comunican directamente con las venas. Esto va a traer una serie de implicaciones a corto, mediano o largo plazo, dependiendo del volumen del flujo de sangre que se vea involucrado. En algunas ocasiones puede ocurrir que la lesión permanezca sin descubrirse durante años. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces ocurre? Como las arterias tienen paredes extremadamente fuertes, robustas, que aguantan una presión hasta de 90 milímetros de mercurio. En cambio, las venas tienen una presión que aguantan de 20 a 40 milímetros de mercurio. Cuando el impacto de manera progresiva va haciendo que esas venas se dilaten, uh-huh, y en algún momento se rompan y sangre. Por lo tanto, las malformaciones arteriovenosas son la primera causa de hemorragia cerebral en la población infantil. Uh-huh. Que es el primer dato que comenzamos a dar. Esto se puede ver en niños, en adultos, jóvenes, inclusive en ancianos, pero habitualmente lo comenzamos a ver en niños y en los adultos jóvenes a partir de los 20 o 30 años. Pero pueden ocurrir otras cosas. Uh-huh, puede ser que los periodos de adaptación, el mecanismo de adaptación de las venas, evite en determinado momento que ese vaso se rompa.
Okay.
Y entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que como esa es una zona de baja resistencia, la sangre va a preferir entrar a la malformación y no llegar al tejido cerebral normal. Entonces eso le ocasiona que la malformación le robe sangre al tejido cerebral sano, y puede llevar eso al paciente a deterioro neurocognitivo, a retraso en su crecimiento y en algunas veces a convulsiones.
Doctor, la incidencia en nuestro país de casos de esa naturaleza.
Mire, la incidencia mundial es habitualmente uno cada 50,000 personas. ¿Okay? Otra situación que podemos ver y que vemos muchas veces en los niños, en los pediátricos, es el hecho que, como les había comentado, es una comunicación de alto flujo entre una arteria y una vena. Y hay veces que el flujo es tan grande que al niño le provoca insuficiencia cardíaca. Y muchas veces es el cardiólogo pediátrico, porque el corazón está recibiendo más sangre de la que debería recibir, que diagnostica.
Es el que da la voz de alerta.
Es correcto, es correcto. Entonces es una enfermedad que es un poco más frecuente que lo que habitualmente conocemos. Por lo tanto, constituye sobre todo en la población joven, población infantil y adultos jóvenes, la primera causa de hemorragia cerebral espontánea, es decir, que no es provocada por un golpe ni por un accidente, y es una de las causas principales de lo que nosotros llamamos epilepsia secundaria, es decir, la epilepsia que se produce porque hay una lesión estructural que puede ser curable, y por lo tanto la epilepsia tratable, y como hemos hablado, es una de las causas también tratables, deterioro neurocognitivo o retraso neurológico en los pacientes jóvenes e infantes.
Oye, pero qué interesante. Entonces, por ejemplo, doctor, ¿cómo una madre, un padre que nos está escuchando, puede distinguir un síntoma en su niño? Porque usted me dirá, ¿el pediatra normal, regular, estaría en capacidad de detectar esto o tenemos que ir a un especialista?
Recuérdese que lamentablemente son lesiones cuyos vasos son 1, 2, 3 milímetros. Y habitualmente en esa población joven nadie le está exponiendo a rayos, a radiaciones en una tomografía o a resonancia magnética, porque son pacientes poco colaboradores, que usted acuesta un niño en una camilla, se mueven,
se desesperan.
Y las imágenes, las tomografías, la resonancia son fotos. Si yo le saco, entonces si el niño se mueve, la foto sale movida y no sale con la calidad que muchas veces hay que a los pacientes jóvenes sedarlo. Entonces no es un estudio que se haga de rutina. Ahora, podemos en algunas ocasiones, desde el momento del nacimiento o desde el momento del embarazo, tener algunas sospechas. Si en algunas veces en la sonografía se pueden ver cavidades dilatadas, hidrocefalia, que pueden hacer sospechar la presencia de una malformación arteriovenosa. A veces los vasos que están en esas cavidades, que son los plexos coroideos, pueden estar un poquitico dilatados, y un buen sonografista, una buena sonografía fetal puede detectarlo, pueden hacer sospecharlo. O como habíamos hablado, en los niños, en algunos niños que nacen con insuficiencia cardíaca, pues se puede llegar a sospechar eso. Pero habitualmente la regla general es que pase inadvertida hasta que la malformación de los primeros síntomas. O sea, dolorosamente, la mayoría de los pacientes que vemos en la práctica diaria se diagnostican por sangrado, porque el paciente ha tenido un dolor de cabeza, ha tenido una convulsión, y entonces se le hacen los estudios correspondientes y ahí se ve la lesión que nos involucra, la malformación arteriovenosa.
Doctor, hablemos de soluciones disponibles en nuestro país. ¿Cómo se trataban estos casos antes?
A ver, primero, si me permite, siguiendo un poquitico la idea de la señora, hoy en día, gracias...
La señora soy yo, señores.
Perdón. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos más recursos para diagnosticarla, lo cual es fundamental.
Sí.
Con el advenimiento de la tomografía computada, la gran difusión de la resonancia magnética y la gran diseminación de los procedimientos de arteriografía cerebral, que son cateterismos cerebrales para ver las arterias capilares y venas, con eso habitualmente los profesionales podemos detectar la malformación y la zona del cerebro en la cual se ha ubicado. Entonces, con el tratamiento pasan cosas muy interesantes. Yo siempre digo que los médicos, siempre que hacemos una sugerencia, ya sea diagnóstico o de tratamiento terapéutica, balanceamos todo puesto en una balanza.
Muy bien.
Riesgo-beneficio. Entonces, tenemos que entender cuál es la historia natural de esas lesiones.
Totalmente.
Si esas lesiones y si lo que yo voy a hacer implica un mayor riesgo para el paciente o no. Por eso, habitualmente, las malformaciones, cuando han sangrado, tienen un riesgo de resangrar en el primer año estadísticamente de un 5%. Después disminuye a un 1%. Entonces, no, en algunas ocasiones, algún tipo de malformaciones arteriovenosas, nosotros lo que hacemos es la observación.
Okay.
Si se ha diagnosticado de manera incidental, si no ha sangrado, si no ha tenido convulsiones, si no le provoca ningún efecto de robo al cerebro, se diagnostica por alguna evaluación extra que se le hizo a esa persona y se ve una malformación incidental, es posible sencillamente darle seguimiento a través de
tomografía
o resonancia. No necesariamente puede llevar a la intervención.
Okay.
Ahora, cuando ha dado síntomas, se utilizan las diferentes herramientas que tenemos hoy en día, que no son una excluyente de otra.
De la otra.
Hay veces que tenemos, la mayoría de las veces, tenemos que auxiliaros una de otra para completar y poder conseguir la curación del paciente, que hoy en día en la República Dominicana es posible. Entonces, históricamente, lo primero que se desarrolló fue la cirugía a cráneo abierto, la neurocirugía o la microcirugía. Tiene algunas cosas a favor, es un procedimiento invasivo, habitualmente es bastante sangrante porque son vasos, arterias y venas que están muy ingurgitados, que tienen mayor flujo y mayor presión que lo normal. Entonces son cirugías de alta complejidad y que no todos los neurocirujanos tienen la capacidad de realizar. Otra alternativa que surgió es lo que se llama la embolización o la terapia endovascular, que consiste en hacer una punción por la pierna o por una muñeca. Se sube inicialmente un catéter hasta el cuello, después con otro catéter finito se va al interior de la malformación y se inyectan una serie de sustancias esclerosantes como unos cementos para sellar por dentro la malformación. La radiocirugía es otro elemento extremadamente importante y poderoso con las malformaciones arteriovenosas. Ustedes saben que en el mundo la radiocirugía Gamma Knife tiene, en general, entre todas las patologías, más de 1,5 millones de pacientes tratados. Entonces, para que las personas que nos están escuchando puedan entender, la cabeza es como un globo, una esfera. En ese punto nosotros colocamos al paciente, ya sea con una máscara o con un marco que se fija al cráneo, en un cubo. De esa manera podemos tener las diferentes coordenadas, los diferentes ejes cartesianos, el X, la Y y la Z, y ubicamos específicamente el lugar donde está esa lesión, la malformación arteriovenosa. Entonces se le hacen una serie de disparos de cobalto que se dirigen específicamente a ese punto, a diferencia de la radioterapia, que irradia todo el cerebro y que tiene la ventaja de que solamente se hacen una o dos sesiones. Hay veces que por el volumen de la malformación tenemos que dividirla en dos sesiones cada 6 meses, y que tiene la gran ventaja, es un procedimiento no invasivo, es ambulatorio, el paciente no requiere
hospitalización,
no se utilizan antibióticos y puede prácticamente al día siguiente o en 2 días retomar su vida habitual.
Oye, ¿cómo doctor, ha avanzado?
Este tipo de temas, estamos hablando con el doctor Luis Suazo, que tiene una especialidad en neurocirugía vascular, y estamos hablando en este momento de la radiocirugía Gamma Knife en las malformaciones arteriovenosas cerebrales. Doctor, todo lo que tiene que ver con la cabeza, todo lo que tiene que ver con estos temas que son tan delicados, todo lo que tiene que ver con neurocirugía, pues da mucho aprehensión, da mucho temor. Los padres a veces simplemente no saben dónde buscar respuestas. Y escuchándolo y ver cómo en nuestro país tenemos alternativas y especialistas que manejan estos temas. Si en este momento hay un padre, una madre que está identificando, como ya usted muy bien ha dicho, algunos de estos elementos, ¿cuáles son sus palabras de calma y de atención para esos padres que tienen a algún niño con alguna condición?
¿Qué hacer? ¿En qué fijarse?
¿A dónde ir primero? ¿Cómo moverse?
Bueno, muy buena la pregunta. Primero, entender que todo esto es un trabajo en conjunto. Cuando trabajamos con un paciente, yo siempre digo que es como una mesa de diferentes patas.
Sí, cierto.
Lo primero es la familia, que es la base fundamental del apoyo que va a tener el paciente. Según está también el paciente y finalmente el grupo médico, el equipo médico. Médicos, enfermeras, técnicos. La mejor sugerencia es, primero, se necesita buen apoyo de su pediatra de cabecera porque se va a necesitar la ayuda de él. En el país igualmente tenemos una gran cantidad y variedad de neurólogos pediatras que son muy, pero muy buenos y buenas en el manejo de este tipo de pacientes, y en que entiendan que hoy, gracias a Dios, en la República Dominicana tenemos tecnología, tenemos experiencia y tenemos personal lo suficientemente capacitado para poder resolver estos problemas. Podemos decir con orgullo que aquí en Santo Domingo, a 2 kilómetros de donde estamos aquí sentados, tenemos un equipo Gamma Knife Icon, que es la última generación de los equipos Gamma Knife que hay en el mundo. Y que hasta donde sabemos, en el área de Latinoamérica hay solamente 3 Gamma Knife Icon, uno en México, uno en Colombia y otro en República Dominicana. Los Imagínense. Otros tienen una tecnología
anterior.
Por eso inclusive recibimos pacientes de otras localidades, porque vienen, cuando ya hablo de otras localidades, de otros países, inclusive del hemisferio sur, que vienen buscando la exactitud matemática, la precisión y la seguridad que da la radiocirugía por Gamma Knife.
Por eso digo que a la tecnología no debemos temerle. Es utilizar esa herramienta de la mejor manera posible. Y ahí está el fruto de la investigación, del desarrollo, es productos como estos, que hacen procesos que antes eran mucho más retadores para el cuerpo médico. Bueno, pues ahora hay unas soluciones más asequibles para la gente, y al mismo médico le da mayor tranquilidad hacer procedimientos por esa vía.
Y son mucho menos invasivos,
claro,
para el paciente, para la familia. El tiempo, o sea, entre un procedimiento que puede ser un ambulatorio y un procedimiento quirúrgico que probablemente involucraba una recuperación dentro del hospital de 2 a 3 semanas, con el riesgo de secuelas neurológicas,
sí,
reversibles o no, con la necesidad de fisioterapia. O sea, la diferencia a favor del paciente, que finalmente
es importante.
Ese es el principal actor y por el cual están dirigidos todos los esfuerzos en salud, yo creo que verdaderamente vale la pena.
Qué bien.
Un tema delicadísimo como ese. Y el doctor Luis Suazo lo explicó así como
con
tan tranquilo.
Toda la calma.
Con esta paz que nos dio ese tema maravilloso. La radiocirugía Gamma Knife en las malformaciones arteriovenosas cerebrales. Creo que lo entendimos súper bien. Gracias por esa explicación magistral, doctor Luis Suazo.
Gracias a ustedes, por favor.
Y por supuesto, gracias a nuestros amigos de Gamma Knife, que siempre nos envían médicos, especialistas que manejan también cada uno, sí, de los temas. Y como tú muy bien dices, Cintia, eso da paz. Escuchar a un especialista, sí, hablando de algo que para cualquier familia es motivo de mucha preocupación. Por esa vía, entonces uno como que baja la guardia un poquitito y dice, ok, todo está bien. Vamos a buscarle una
Hay
solución.
Hay opciones, se puede.
Doctor Luis, bienvenido siempre aquí a Camino al Sol. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias al pueblo dominicano que nos permitió estar con ellos en sus hogares, en sus trabajos, en estos minutos. Eternamente agradecido.
Gracias a usted, doctor. Nosotros hacemos una pausa y retornamos en breve.